Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de martes 8 de marzo. Sí, hoy es el Día Internacional de la Mujer, una conmemoración en donde nosotras nos detenemos para repensar nuestro camino. Un recorrido que está lleno de luchas y de generaciones que se han enfrentado a la tradición, que se han enfrentado al patriarcado para ganar derechos. Es un camino que no termina. Estamos aún distantes de la meta, pero muy seguras de continuar con ella. Ya estamos listos. ¿Quiénes hacemos posible esta emisión? Nuestro productor, Sebastián Cecillón, en el control operativo, José Luis Vázquez, y las redes sociales son de Antonio Villa. En estos micrófonos les saluda siempre con mucho gusto Verónica López García. Y enviamos un saludo a todas las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen vía internet en www.radio.udg.mx. Le invito a que entre a las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como arroba radio UDG. A mí me encuentra en Instagram como arroba Verónica con doble S. Bienvenidas a todas las radioescuchas, bienvenidos a todos quienes están del otro lado de su aparato receptor escuchándonos. Hoy hablaremos con mujeres que representan un brazo fuerte en el ámbito del trabajo que se ha realizado durante muchísimos años y generaciones en nuestro estado, y de lo cual nos hacen sentir mucho orgullo. Se trata de mujeres artesanas. Son parte del seminario interdisciplinario Desde la Raíz. Se trata de un trabajo de organización para buscar la visibilidad y la resignificación del trabajo que han realizado, que realizan hoy por hoy las artesanas aquí en nuestro estado. Parte de esta organización, pues, la lleva a cabo el MEG, es decir, Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. Además, se suma Cultura Tlaquepaque, Fundación Causa Azul, Mujer Artesana y, por supuesto, Polifónica, como parte de Radio Universidad de Guadalajara. Con mucho gusto le doy la bienvenida a nuestras primeras invitadas. Se trata de dos mujeres, madre e hija, que han trabajado durante mucho tiempo, gran parte de su vida, a pesar también de la juventud de una de ellas, el barro bandera y el barro bruñido. Así que me da mucho gusto recibir a María Elena López. ¿Cómo estás, María Elena? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien.
Y también está con nosotros Dalia Jimón. Es hija de María Elena y ha heredado, como lo hizo María Elena, el oficio artesanal. Bienvenida. ¿Cómo estás, Dalia?
Hola, muy bien. Muchas gracias. Muy contenta por la invitación.
Para que ustedes tengan una idea de ellas dos, pues son parte de una genealogía tonalteca. Ellas nacieron aquí en Tonalá. Bueno, nos encontramos, eso no lo he dicho, déjenme presumirles que estamos en una emisión especial desde el Museo Pantaleón Panduro, el Museo del Premio Nacional de Cerámica. Es este el mejor sitio para hablar de estos asuntos y para reivindicar el trabajo que durante tanto tiempo fue silenciado. ¿Cuál? Pues el trabajo de las mujeres. María Elena López nació en Tonalá, es hija de Antonio López Landín y Mercedes Suárez Nuño, ambos artesanos tonaltecas. Por lo tanto, ella forma parte de la cuarta generación de la técnica de barro bruñido. Tiene 39 años trabajando esa técnica y 28 años en el barro bandera. Ha participado en múltiples exposiciones a nivel municipal, estatal y nacional, incluso también en Estados Unidos. Desde los 12 años, María Elena aprendió el oficio y hoy está con nosotros para compartir algo, un poco de toda esta larga experiencia. Para empezar, María Elena, platícanos un poco de cuándo cobras conciencia de lo que hace tu familia y de lo que haces tú. Es especial, es interesante y es valioso. A veces en nuestra propia familia no nos damos cuenta ni percibimos lo que hacemos. No nos damos cuenta hasta que los ojos de terceros observan ese trabajo. Háblanos un poco de ello y de cómo fue crecer en una familia de artesanos.
Sí, mira, es como bien lo dices, no se da uno cuenta porque desde chiquito lo empiezan a uno a involucrar en el trabajo, que es así simplemente, es el trabajo, es lo que nos da para comer. Entonces, desde chico lo meten a uno al rol, ¿no? De que vas a ayudar. Eres el apoyo de la familia. Entonces, en el caso de los pequeños en Tonalá, de los que van creciendo, los van involucrando de manera que se vuelve como algo cotidiano, algo que tengo que hacer porque tengo que ayudar. Y no se da uno cuenta de en sí lo que otras terceras personas, como dices, lo ven de fuera. Entonces, te das cuenta hasta que tú lo ves desde fuera de tu municipio o del país inclusive. Entonces dice uno, wow, es extraordinario, ¿no? Porque te conocen y a la vez te lo valoran el trabajo de la artesanía en este caso.
¿Cómo aprendes, cómo heredas el oficio? Era parte, dices, de la vida familiar. Y yo me quiero imaginar a tu padre, a tu madre. ¿Qué tareas hacían? ¿Lo hacían solo hombres, mujeres? ¿Cómo estaba dividido, repartido el trabajo para la creación de las piezas?
Mira, en el caso de mi familia en particular, mi padre era el que era la cabeza, ¿no?, de la familia, por lo tanto el responsable del taller. Uno como mujer, inclusive pues mi madre también apoyó y ayudó mucho en lo que venía siendo la elaboración en el bruñido en específico. La tarea de la mujer era darle el brillo a todas las piezas que se sacaba del taller. le dejaban esa tarea específica a la mujer porque es como que la que tiene paciencia, la que le da este toque final para que luzca las piezas. Entonces ese específico era la tarea de las mujeres, sin dejar a un lado que el atizar el horno cuando estaban horneando, que en el amasado, en todo lo que es el proceso, siempre va algo de aportación la mujer. Nada más que como al hombre era el que, o inclusive hasta la fecha, es el que lleva la bandera, por decirlo, del taller, pues... Pero siempre está incluida la mujer.
Oye, María Elena, para los que nos escuchan, a lo mejor no están tan familiarizados con las técnicas. El barro bruñido es muy común en Tonalá y en Tlaquepaque. Son estas piezas extraordinarias de diversos formatos, jarrones, vasijas, platones, que en algún momento se usaron para como loza y que actualmente ya son particularmente decorativos, justamente por la valoración que han cobrado, y que suelen tener ilustraciones, son dibujos, animales o vegetales de multiplicidad de seres animados, en los que se puede hacer con puntillismo, con petatillo, y el bruñido se llama así pues por el brillo que alcanzan, justamente la tarea que nos cuenta María Elena, que son las mujeres quienes las realizan, porque es acá el brillo y la textura tersa, que es lo que caracteriza y da nombre justamente a esa técnica, ¿verdad?
Sí, así es. El bruñido es el pulido para darle brillo a las piezas. Es el nombre que se le da a la técnica por el acabado, por el brillo. Y en especial en la decoración, viene siendo la iconografía de Tonalá. Tonalá se identifica por su abundante pintura en cuanto a flora y fauna, y es lo que en anteriores los artesanos de antes era lo que veían a su alrededor. Veían venados, antes pues había venados, había mucha flora y fauna, entonces eso es lo que ellos pintaban, eso es lo que plasmaban en sus piezas, por eso tanta vegetación y eso se quedó. Ya cada artesano tiene su distinción en cuanto a las formas y al decorado.
Y así es como cada taller empieza a ganar fama y a afirmar justamente las piezas, su origen. ¿En qué momento aprendes la técnica bandera? Y si le puedes explicar a la gente por qué se llama así barro bandera, porque también estoy segura que lo han visto.
Claro que sí. El barro bandera, como su nombre lo dice, es por los tres colores de la bandera nacional. Yo aprendí cuando me casé con mi esposo es Fernando Jimón, una de las familias más tradicionales de Tonalá en cuanto a las dos técnicas, al barro bruñido y al barro bandera, pero en especial el bandera. Y yo cuando me casé con él empecé a ver cómo era el proceso, cómo se trabajaba, cómo se decoraba. Entonces ya tengo 27 años casada con él, entonces ya lo adopté. Me reconocen también como artesana de barro bandera.
Y pues está aquí acompañándonos Dalia Jimón, heredera ahora ya de quinta generación justamente de este trabajo artesanal. Tú has crecido distinto a tu madre, has tenido contacto con otras actividades, con un mundo con mayores interconexiones. Cuesta trabajo pensar, porque se ha perdido, que tú decidieras también dedicarte a este oficio tan maravilloso. ¿Cómo ha sido esta decisión? Tienes 24 años. Háblanos un poco de tu experiencia, por un lado familiar y por el otro, del momento en el que tomaste justamente este camino.
La verdad, mi experiencia ha sido increíble porque yo jamás en la vida pensé que llegara a ser reconocida por personas de otros países o de otros lugares en el mundo. Entonces, todo este camino que yo he adoptado desde que yo comencé desde chiquita, 8 años alrededor, a trabajar en los procesos pues más simples y sencillos, me ha ido de verdad que muy bien. La primera pieza que yo realicé desde el inicio hasta el final fue ganadora, entonces eso fue como un impulso más para mí. Yo dije, qué bueno que mi trabajo les haya gustado. Entonces eso fue como un impulso para volver a hacer algún otro tipo de pieza, innovarla, hacer cosas diferentes para darle como mi toque personal. Entonces, bueno, yo dije, ¿por qué no continuar con otros tamaños, con otros diseños, con otro tipo de pintura? Para así, pues, también tener como que mi estilo propio.
Oye, y háblanos justamente de estos certámenes, porque el reconocimiento de los demás es fundamental para que nosotros tomemos un camino. El sentido de pertenencia es algo que todos los seres humanos necesitamos, y particularmente, pues evidentemente, las mujeres, para tener aceptación de los demás. ¿Estos certámenes cuáles son? ¿Cómo son? ¿Se siguen llevando a cabo?
Sí, actualmente han sido varios en los que hemos participado, y la verdad que ha habido muy buena respuesta de estos certámenes, ya que pues...
¿Cómo se llama?
El primero, he participado en algunos, que el principal o el que más ha funcionado es el de Mujeres de Arcilla, el de, no recuerdo el nombre.
Fomento Artesanal es el que últimamente ha participado, y en el de Tonala, en el Premio Nacional de Tonayan.
Y ahí es donde has obtenido primeros lugares, Dalia.
Así es, de hecho, en el certamen de Tonalá, ese fue el primero en el que yo participé, y fue mi mayor motivación, porque pues fue el primero, la primera pieza, y fue un primer lugar. Entonces, pues, qué felicidad para mí.
¿En qué técnica? ¿Barro, bandera? Y háblanos de esas piezas ganadoras que has realizado, ¿cómo son, qué son, y en qué medida has ido atreviéndote, digamos, a innovar y a salirte un poco de los márgenes que suelen ser celosos en el ámbito de la tradición, como es la cerámica?
Sí, así es. Pues yo me especialicé en el barro, bandera. No sé, me gusta mucho más, de hecho, la combinación de colores y cómo resalta el blanco en el rojo. Entonces dije, pues yo me voy a ir por este lado, por el bandera. Como sé que es una de las técnicas que están en peligro de extinción, dije, pues ¿por qué no empezar por ahí? Ya después me puedo ir familiarizando un poquito más en barro bruñido. Y pues la primera pieza que yo realicé fue un pavo real. Fue algo distinto, porque usualmente se inscriben piezas que son como jarrones, vasijas, etcétera. Dije, bueno, ¿por qué no hacer algo distinto? Entonces hice un pavo real calado. Esto es resacarle barro a la pieza para que quede hueca y que pueda verse desde su interior hasta lo de afuera. Entonces, pues me dio muy buenos resultados. Vieron que fue algo diferente y pues me dieron el gane.
Háblanos un poco sobre el proceso de realización del barro bandera, y si tú participas en todos esos pasos o cómo es que realizas cada trabajo.
El barro bandera consiste en, bueno, desde pequeña hice los procesos más sencillos, pero ahora sí desde el inicio hasta el final. Lo primero que se tiene que hacer es, pues, cuando tenemos el barro en polvo, vamos a tratar de amasarlo con agua para que quede una consistencia ideal para hacer alguna pieza. Después del amasado, se realiza la pieza, hacemos pues la figura o de lo que va a depender la pieza, y ya cuando está hecha la pieza se tiene que dejar secar, reposar 1 o 2 días para que seque completamente. Se alisa, el alisado es con una piedra de río, para darle, pues, como la palabra lo dice, para que quede lisa la pieza. Después de esto se expone al sol para que todo el agua que quedó dentro pues pueda secarse bien, y al momento de dar el engobe, que es el color rojo, no se vaya a quebrar. Entonces, ya cuando está engobada, empieza el proceso de... Bueno, se tiene que dar antes un brillo con sebo de res. Esto es, vamos a darle vamos a frotar la pieza con sebo de res y un trapo de algodón, Y una vez que está ya encebada y le damos un poco de brillo, vamos a empezar con el decorado, que esto es con color de tierra, es este color blanco, y pues ya es así como se va dando el pues lo más bonito de la pieza, ¿no? Que es la pintura. Y al final, ya cuando está pintada y decorada, entra al horno, y después del horno ya está lista para la venta.
¿En algún momento has sentido que es diferente tu trabajo frente al que realizan los hombres? Pensar en tus colegas, en quienes también se dedican a el trabajo en barro. ¿Hay un contraste? ¿No lo hay? ¿Qué ha cambiado si tú piensas en la generación de tus abuelos, que te ha tocado ver y convivir, en la de tus padres? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Cómo es que tú ves el presente y el futuro de este oficio?
En cuanto a los diseños, pues sí hay un poco de diferencia, porque cuando yo empecé a pintar, mi papá me decía cómo. Él me decía, pues haz estos trazos de esta manera para que se vea que no estás muy nervioso, para que no se vea como raro. Entonces yo empecé con los diseños de mi padre, que me dijo, empieza por esto, haz esto y después le vas a dar tú sola tu toque. Y sí, al final de cuentas, pues ya tengo alrededor de 8 años trabajando y pintando, y pues sí, ya es diferente a la pintura de mi padre, a la pintura de mi abuelo, de mi bisabuelo. Y digo esto porque de hecho hay personas que ya ubican tan solo con ver una pieza que es mía, que es mi diseño, que es mi pincelada, porque así lo nombran a veces. Y pues sí, se dan cuenta de que es mi mano.
¿En dónde podemos ver sus trabajos, el taller? Ustedes tienen un área de exhibición. Platícanos, María Elena.
Sí, mira, nos pueden encontrar en el domicilio, la calle es Marta, el número es 85 en Tonalá. Tenemos las redes sociales, que ahora nos están sirviendo mucho por esta pandemia que no nos ha dejado, pero que gracias a las redes sociales ahí la llevamos. El taller es fernandofdo.gimon@gmail.com, ¿verdad? Ajá. Y también ella abrió una de Facebook.
¿En dónde cómo las encontramos en Facebook?
Nos pueden encontrar en la página que es Tradición Gimon, y pues tenemos ahí una gran variedad de piezas, desde pequeñas hasta grandes y hasta fotografías de piezas de concursos.
¿Cómo te sientes, María Elena, de haber heredado este trabajo y que tu hija pues hoy tenga este lugar y siga destacando?
Sí, mira, se siente mucho orgullo, mucha satisfacción, sobre todo porque, como ella lo mencionó, es una de las técnicas que están en peligro de extinción, ¿no? O sea, nada más 2 familias la trabajan aún en Tonalá, que viene siendo la familia Gimón, y la otra no recuerdo,
Bueno, pues que no se nos olvide, hay que entrar a conocer este trabajo de Tradición Gimón, Arte y Tradición Gimón en Facebook, para que conozcan el barro bandera y para voltear justamente y recuperar el trabajo tradicional de tantas generaciones que esperemos sigan con este trabajo, y sobre todo que abran camino para el trabajo de las mujeres. Y que sean ellas mismas quienes destaquen. Yo les agradezco mucho esta conversación y le deseo larga vida no solo al taller, sino también a el número de piezas que produzcan y que cada vez haya muchas más mujeres trabajándolo. Gracias, Dalia.
Muchas gracias.
Un gusto, María Elena.
No, gracias, un placer.
Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso con más.
Polifónica. Combinaciones fónicas sonoras. Ideas del mundo que irradian Polifónica.
Continuamos en Polifónica en este programa especial dedicado a el Día Internacional de la Mujer que hoy conmemoramos. Hoy celebramos a las mujeres que desde hace muchos años han salido a ganar las calles por nuestros derechos, el acceso a la educación. El que yo esté hoy en este micrófono es resultado de la lucha. Así que siempre con gratitud nos enfrentamos al día a día y pues hoy estamos transmitiendo este programa especial desde el Museo del Premio Nacional de la Cerámica, el Museo Pantaleón Panduro, acá en el municipio de Tlaquepaque. Le doy la bienvenida a nuestras dos invitadas. Hoy vamos a conversar en este segundo bloque del programa con Susana García. Ella pertenece a la tercera generación de artesanos en su familia y pues teje palma. Está muy cercana a los procesos del y técnicas de arte popular y ha participado en muy diversos eventos culturales y de expresión artística, además de impartir talleres y organizar colectivos empresariales con el fin de profesionalizar a los artesanos. Bienvenida, ¿cómo está Susana?
Bien, gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos a ver qué sale con la charla.
Cosas buenas, ya verás. También me da mucho gusto recibir en esta mañana a Hayuama. Ella es originaria de Tuxpan, municipio de Bolaños, aquí en Jalisco, y pertenece a la etnia birrárica. Es artesana desde hace 20 años y ha trabajado piezas con figuras, bordado y joyería desde hace 3 generaciones. Bienvenida, Hayuama, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para platicarles la cultura birrárica.
Bueno, ¿qué te parece si empezamos contigo, Hayuama? A pesar de que generacionalmente cada vez hay más presencia y es más visible la cultura birrárica, no solo en Jalisco, uno puede moverse por el país y encontrar por lo menos la presencia del trabajo artesanal birrárica en muy diversos puntos. Háblanos un poco de tu municipio, háblanos un poco justamente de Tuxpan, de tu familia y cómo ha sido para ti el aprendizaje del trabajo artesanal y de las piezas de arte birrárica que hoy por hoy trabajas.
Bien, mira, el arte wixárika siempre se ha conocido a nivel internacional gracias a los abuelos que se dedicaron anteriormente, antes que nosotros, a hacer piezas grandes para que la cultura y el arte se conozca en diferentes lugares. Entonces, bueno, la cultura en sí, y pues a nosotros nos enseñan desde pues que tenemos 6 años. Nos inculcan desde la cultura, cómo hacer piezas, tanto bordado, joyería, y pues el arte en escultura para hacer diferentes figuras. Entonces, desde entonces aprendí, y ahora hace 20 años me dedico pues a elaborar piezas, tanto joyería, bordado. Muchas personas les gusta el arte wixárika, entonces para mí ha sido un reto, porque en la cultura es muy diferente a los demás, porque en nuestra cultura normalmente nos dicen, no, pues la mujer pues es para atender al marido o a los hijos, ¿no? Y hoy en la actualidad, pues las mujeres que salimos de nuestros pueblos a buscar estudios, a prepararnos en diferentes niveles, entonces ahí es donde cambia la perspectiva de una mujer, incluir, apoyar a la familia, al marido, que no nada más son los hombres que pueden trabajar, sino las mujeres, que somos más trabajadores que, bueno, es como un complemento, ¿no? Pero pues nosotros las mujeres siempre pues, se dedican a todo, ¿no? Porque las mujeres, actualmente en la cultura, pues mucha gente también se han preparado y actualmente se dedican al comercio, a sus propios negocios. Entonces, en la actualidad, yo pues me dedico a comercializar los productos que yo hago.
Vives aquí en Guadalajara, vas y vienes a tu municipio. Háblanos un poco de cómo es esto de comercializar tu propio trabajo.
Sí, mira, tengo aproximadamente como 11 años que me vine de mi pueblo. Estoy aquí ahorita en Guadalajara. Estoy en el municipio de Tlaquepaque. Porque aquí pues hago todos mis trabajos, porque nada más cuando hago fiestas y tradiciones fui a mi pueblo nada más. Pero actualmente aquí estoy trabajando pues mi arte seguido, tenemos clientes, entonces estamos aquí trabajando.
Pues qué gusto tenerte en esta mañana con nosotros y hablar justamente de ese trabajo que realizan tantas y tantas mujeres, no solo wixárikas, sino de muy diversos grupos, como es el caso de Susana, que también nos acompaña en esta mañana. Háblanos un poco de ese trabajo que haces tú, que heredaste, que aprendiste y que es el tejido en palma. Nos hablabas fuera del aire del origen de tu familia oaxaqueño y cómo es que llegas a Guadalajara y este asunto que me resulta de verdad importante, ¿qué y cómo se trabaja para profesionalizar y para potenciar y dinamizar todo este esfuerzo y todo el valor que posee el trabajo de los artesanos?
Bueno, pues hola otra vez. Sí, mira, yo soy de la cultura mixteca. Mis papás son mixtecos del estado de Oaxaca, porque también hay que considerar que hay mixtecos en Guerrero, en Puebla, y nosotros pertenecemos a la de Oaxaca. Mis papás por cuestiones de pues buscar un bien para poder, no sé, conseguir y cubrir sus necesidades básicas, pues migran a diversos estados de la República. Y pues por el destino, no sé, llegaron a Guadalajara y a mí ya me toca nacer aquí en Guadalajara. Pero como mis papás todavía están muy pegados a la cultura, o sea, nos inculcaron la cultura desde chiquitos, porque vamos y venimos, porque hacemos tequio en la cultura. Tequio es hacer servicio al pueblo. Entonces vamos, hacemos servicio tanto al sistema político, económico y todo lo que se necesita hacer en el pueblo. Se llama San Andrés, está en Oaxaca, es Ilacayopa, en el municipio de Ilacayopa. Y bueno, entonces vamos y venimos. Y desde muy pequeña pues empezamos a ayudarles a mis papás, porque lo único que ellos sabían hacer pues era tejer. y cualquier mixteco de la República, ya sea de Puebla, de Guerrero, de Oaxaca, cualquiera de ellos, siempre hemos trabajado con la palma. Entonces, si vas y googleas o vas y ves al arte en esos estados, vas a identificar luego que es mixteco porque trabajan la palma. La palma es una fibra vegetal y que se da mucho en esa región de las montañas allá en Oaxaca. Entonces el proceso que se trabaja la palma es muy complicado, y entonces por las necesidades que la gente pues tiene, malbarata sus artesanías, y realmente pues no es un comercio justo. Yo tuve la fortuna de nacer aquí y conocer ambas culturas, ¿no? La cultura mixteca que me heredaron mis papás, y la cultura occidental, que es la que vivimos aquí en Guadalajara. Entonces tuve la oportunidad de estudiar también, estudié administración de empresas. Entonces dije, hay productos que realmente que pueden ser comercializados en la ciudad, y también hay maneras o hay estrategias para hacer que estos se dignifiquen, porque en la actualidad a muchos artesanos se les ha pues menospreciado su trabajo comparado con las marcas transnacionales, ¿no? Entonces yo digo, pues es que no es justo, y me fui involucrando mucho a lo que es economía social y solidaria, comercio justo, consumo local y todo eso. Digo, no, pues es que hay mucho que hacer, pero nuestra artesanía tampoco es como que innova, no está, está tan bien hecho que les dura años las artesanías. Por ejemplo, los más tradicionales, los canastitos o los tenates que les llaman, que usan para macetas ahorita, pero antes lo usaban como para las tortillas, como para guardar cosas ahí de costura o cosas de materiales, incluso para botes de basura y así. Y el petate, el tradicional petate que utilizan para el piso. Vemos aquí también que eso es una característica de los mixtecos, porque incluso eso nosotros lo usábamos, ¿no? Para dormir, incluso vestíamos lo que es la palma, hacen un traje allá en Oaxaca que nos cubre del sol porque hay muchos campesinos. Entonces, para ir al campo, pues necesitábamos algo para cubrirnos. Entonces hacían guaraches con palma, trajes con palma, los tradicionales sombreros de palma, pues para cubrirse del sol. Entonces todo como que gira en torno a la palma. Y ya se me volvió. Y ya bueno, entonces yo veo todo eso, que está tan bien hecho, cualquier producto de palma les dura años a la gente, lo compran en 30 pesos, 20 pesos, así como bien poquito. Y el proceso de hacer la palma es súper, pues largo, porque tienes que ir a cosechar la palma. La palma solamente se da como en los cerritos, tienes que ir a cortarlo, esperar a que se seque, y luego solamente lo puedes trabajar en cierta temporada porque se quiebra la palma después, entonces ya no lo puedes tejer, entonces solamente cuando hay lluvia. Incluso mixteco significa Nañú Fabi, que es pueblo de la lluvia. Entonces como que todo está en torno a una cosmovisión mixteca, y nosotros pues es lo que queremos que transcienda a la ciudad, ¿no? Y entonces eso es lo que yo quiero hacer con la, pues con los artesanos, para dignificar su trabajo a través de que la gente conozca los procesos. Por lo mismo es que yo doy talleres. Doy talleres en las empresas o en las dependencias de gobierno o donde me inviten, y ese es mi fuente de ingreso. Y a la vez hago conciencia a los artesanos, porque cuando ellos se ponen a tejer una palma o una canastita, pues obviamente no es fácil. Incluso a veces se cortan o se lastiman porque la palma está muy seca. Entonces, como que genera un poco de conciencia sobre la artesanía, que pagan 30 pesos y realmente cuando terminan dicen, ay, yo no lo vendería a 30 pesos, lo vendería a 100 pesos, ¿no? Como que ahí ya reflexionan sobre el trabajo artesanal. Y eso sucede con muchos artesanos, los que trabajan en barro, los que trabajan en chaquira, se desgastan un montón la vista. Y entonces ya digo, no, pues entonces solo queda eso, trabajar en colectivo, comunicarle a la gente cómo dignificar el trabajo de un artesano, que conozcan también la esencia que hay detrás de las artesanías, que te digo, que es como la forma de ver de los pueblos originarios o de la persona que haga la artesanía, porque incluso si pones a la persona a quien estoy dando el taller, pues ellos van a hacer su artesanía y desde que escogen el color, la palma, el estilo o toda la forma que vayan a hacer su cesto o su canasta, desde ahí están plasmando su esencia, ¿no? O lo que a ellos les gustaría, pues su sentimiento, su sentir en ese momento.
Muchas gracias, Susana. Ahora que nos hablabas justamente de la cosmovisión y cómo participa en la creación, la cosmovisión de un pueblo y cómo esta se manifiesta en una pieza, me gustaría, Jayuama, que nos hablaras un poco de ello. Tú bordas y tú también trabajas la chaquira, incluso haces piezas en madera, esculturas que decoras. La cosmovisión es complejísima y muy interesante, la del pueblo wixárika. ¿Por qué no nos compartes algo? Y si tienes alguna preferencia de algún elemento, alguna deidad que te guste a ti representar en lo que haces.
Sí, mira, en breve les voy a contar lo que es la cultura wixárika, porque es extenso la cultura. Y yo, por ejemplo, hago bordado. Cuando, por ejemplo, nosotros lo bordamos los trajes, todo el traje que traemos, ahorita no traigo, pero sí traigo un morralito como este. Esto normalmente se borda por 8 meses o 6 meses, depende del tamaño, ¿no? Y también trabajo la chaquira, que es pues hago escultura, hago joyería. La escultura, normalmente vas a encontrar muchas, como las deidades de la cultura, lo que es el venado, lo que es el peyote, vas a encontrar alacranes, vas a encontrar águilas. Normalmente nosotros todas las piezas que hacemos tienen significado. Si ves una escultura grande y ves alrededor de la pieza, vas a ver toda lo que contempla la cultura wixárika. Vas a encontrar lo que yo nombré en esa pieza. Normalmente vas a ver personas con un tambor, o depende de la persona cómo decore su pieza, ¿no? Especial para lo que es para mí importante, que a mí me gusta, es el águila. Ese es como es lo que me gusta el águila, porque es un visionario, avisa a las personas. Eso es lo que significa lo que es el águila. Normalmente lo vas a encontrar en una pulsera, lo vas a encontrar en una jícara, o lo vas a encontrar en una capa de una tortuga. Normalmente eso es lo que vas a encontrar en una pieza wixárika, ya sea grande o un cuadro, lo que vayas viendo de la cultura, pero normalmente vas a encontrar todo ese tipo de elementos en una pieza. Entonces el águila es el que ve es como un águila, como vuela lo que es la parte de arriba, entonces ve todo lo que pasa alrededor de él, donde él está volando, donde vuela, va a ver todo el paisaje. Y pues normalmente los chamanes son los que ellos se comunican con ellos para ver visiones, para ver gente, para ver el territorio donde llega, donde ellos están protegiendo en nuestra cultura, ¿no? Es lo que se comunican con ellos, ellos son los que le dan las visiones para ver dónde está pasando algo, para limpiar o para llegar con una familia y decir, ¿sabes qué? Pues me avisaron que en esta parte o hay una familia enferma y vengo a curarlo, ¿no? Es la parte que a mí me gusta, el águila.
Qué interesante, Jayuama, esto que nos compartes. De pronto vemos repetidas muchos signos y no terminamos de acercarnos y conocer el significado, las implicaciones. Y por supuesto, viviendo aquí en una ciudad, nos olvidamos de ese contacto tan necesario y tan valioso con el territorio, con la fauna y los modos de convivencia con ella. Pues yo quiero de verdad agradecerles muchísimo su participación y me gustaría pues que nos invitara Susana a la audiencia de Radio Universidad, así como que como la gente que verá esta grabación por parte del MEG y de Fundación Causa Azul, pues si están interesados justamente en acercarse para tener un taller contigo, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo se pueden poner en contacto con lo que tú ofreces?
Claro. Nosotros pues no tenemos un lugar físico, pero estamos utilizando mucho lo que son ahorita las redes sociales. Entonces nos pueden encontrar como Ñoi Cultura en tus manos. Ñoi significa pueblo o comunidad en mixteco. Ñoi Cultura en tus manos. Así estamos en Facebook y en Instagram.
Y ya. Pues muchísimas gracias y todo el éxito, Susana. El que nos hables aquí justamente de la migración que sigue dándose en nuestro país de los pueblos originarios a múltiples lugares. Uno ve gente en las calles y de verdad no se imagina la distancia que han recorrido y lo que ha significado también para tantas familias el moverse de su lugar de origen. Huayuma, ¿qué te gustaría compartir a las generaciones que vienen después de ti, a las niñas que hoy por hoy están aprendiendo eso que tú también sabes hacer ya?
Bueno, a mis generaciones que vienen, los invito a aprender, a no perder la cultura, para que siga viviendo la cultura. Para nosotros es bien importante que se enseñan tanto a hablar y a hacer las piezas para que ellos no pierdan la cultura, ¿no? Y también nos pueden encontrar en nuestra página, que es hayuami.com. Ahí nos pueden localizar. Si les gusta alguna pieza, ahí pueden checar nuestra pieza.
Hayuami con H al principio, para que le sigan la pista al trabajo de esta artista que hoy vino a compartirnos de verdad con generosidad en estos micrófonos. Muchas, muchas gracias a todas las mujeres que hoy nos acompañaron en Polifónica compartiendo su experiencia y dándonos esperanza. De verdad, el solo hecho de compartir con los demás su camino vital de verdad nos empodera como mujeres y nos invita, sea cual sea nuestro origen, a voltear a vernos a los ojos y a empatar con las luchas de nuestras compañeras, de nuestras iguales, que en distintos frentes, pero seguimos caminando. Y el trabajo artesanal, pues que nunca más permanezca a la sombra. Esta es una tarea a la que nos sumamos con mucho gusto para hacer visible este esfuerzo en el que participan tantas y tantas mujeres. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias a la Dirección de Cultura del municipio de Tlaquepaque por cobijarnos en este extraordinario recinto, el Museo Nacional de la Cerámica, aquí el Museo Pantaleón Panduro. Muchas gracias a Mujer Artesana, este proyecto encabezado por Saraí, de verdad Saraí Tapia. Gracias a Fundación Causa Azul, al MEG, Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, y por supuesto a nuestra casa, Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
¡Arriba Mayate!
¡Arriba!
¡Arriba el gobierno!
¡Arriba!
La cuchara ni ya te llena. Nahuarca para uñata para castellana. Ya se hará Lauro Carrillo. Ya voy a estar en silla de acá. Aguanta, que nada, que te va a arreglar una cuestión. No, pues estamos otro, vamos a estar en el aire. ¡Arriba, Caetanario!
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.